El pasaje que tenemos para este día nos dice: respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Así que el ángel le dijo al Señor: ¿cuánto tiempo más pasará para que tengas misericordia con Jerusalén y Judá? ¿Cuánto tiempo, Señor, estas personas estarán esparcidas? Y allí el Señor habló con el ángel, y a mí me encanta ver eso, porque dice que habló con buenas palabras, palabras consoladoras. Parece que cada vez que estamos angustiados y vamos al Señor, Él es tan paciente con nosotros, siempre tiene estas palabras, buenas palabras, palabras consoladoras. Qué reconfortante es para mí, yo encuentro esto en Él. El verso 14 nos dice: y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. En otras palabras, está Dios utilizando aquí las naciones como un instrumento de juicio contra Israel, pero ellos en su destrucción fueron más allá de lo que tenían que hacer. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. El Señor está prometiendo que su casa ha de ser construida. Ahora, ellos que estuvieron trabajando en esa casa estaban convencidos en ese tiempo que no podía ser construida. Era demasiado, no podían hacerlo. Era un trabajo muy grande. Ellos decían: así, es demasiado grande. Pero el Señor declara aquí: la casa será edificada. Sí, aún hay otro templo por construirse. Esta profecía no solo trata con esos tiempos, con ese momento, sino que es una profecía de doble referencia que tiene un doble cumplimiento, porque nuevamente el Señor ha declarado que su casa será construida en Jerusalén y allí habrá definitivamente un templo construido nuevamente en Jerusalén. Usted mira el capítulo 11 del último libro de la Biblia, de Apocalipsis. Entonces vemos allí a Juan que se le entregó una regla y se le dijo que midiera el templo y los patios. Ahora, eso es durante el período conocido como la Gran Tribulación. La casa del Señor será edificada en Jerusalén. Él lo prometió. Y él dice: clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. Si bien en aquel momento, estimado oyente, Jerusalén era un montón de escombros, estaba en ruinas, aún así el Señor estaba prometiendo la reconstrucción. Vemos la segunda de sus visiones, de las visiones de Zacarías, donde dice: después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Los cuatro cuernos representan cuatro reinos, porque simbólicamente los cuernos representan reyes o poderes. Son equivalentes a los cuatro metales que encontramos en aquella gran imagen del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, o también las cuatro bestias del sueño de Daniel, cuatro reinos por los cuales Israel fue disperso por el mundo, comenzando con el reino de Babilonia y luego el imperio medo-persa, después el imperio griego y finalmente el Imperio Romano. Estas naciones fueron aquellas bajo las cuales ha sufrido el pueblo de Dios. El verso 20 dice: me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Sus visiones vuelven de una a otra. Primero el caballo rojo con el jinete y los otros caballos que lo seguían allí bajo el mirto. Luego todo lo que él vio fueron esos cuatro cuernos. Y ahora, ¿qué puede descifrar usted de esos cuatro cuernos? Así que el Señor le dice, o el ángel le dice a él, lo que era. Tenemos ahora la tercera visión. El Señor me mostró cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? ¿O qué vienen a hacer estos hombres, Señor? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Así que estos carpinteros vinieron para combatir esos reinos que dispersaron al pueblo de Dios. Estamos en el capítulo 2 ahora con la siguiente visión, la cuarta visión en esta serie de 10 visiones. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven. Llamando a Zacarías, joven. Es por esto que yo digo que cuando él comenzó a profetizar, probablemente fuera un hombre joven. Porque el ángel dijo, corre, habla a este joven. El versículo 4 dice, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. En otras palabras, Jerusalén crecería más allá de sus límites, los límites de sus muros. Así que si usted, por ejemplo, va ahora a Jerusalén, usted va a encontrar que esta profecía se cumplió. Y no fue cumplida hasta hace pocos años, el último siglo realmente, pero Jerusalén se ha expandido tremendamente. Así que esta profecía de Zacarías realmente no fue totalmente cumplida hasta nuestros días, ¿se da cuenta? Usted puede ir allí ahora y ver cómo se cumplió esto. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. En otras palabras, ellos expandirían, o se expandirían desde los muros. La ciudad amurallada de Jerusalén es ahora solo una pequeña porción que hay allí en el centro, que abarca una pequeña área de aproximadamente una milla cuadrada, donde imagino que los límites de la ciudad ahora en su totalidad son probablemente cerca de 150 a 200 millas cuadradas. Es decir, se ha expandido muchísimo. El Señor dice, yo seré un muro de fuego alrededor de ellos. Ellos no tendrán que construir un muro alrededor, porque yo seré el muro de fuego a su alrededor. Está diciendo en otras palabras. El profeta dice, y para gloria estaré en medio de ella. Por supuesto, esto aún no ha sucedido, no tiene lugar en este tiempo ni tendrá lugar hasta que Jesús regrese nuevamente y allí Él será la gloria en medio de esa ciudad. Sigue el profeta diciendo, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Está hablando entonces de la dispersión del pueblo de Israel. Sí, Él los esparció por los cuatro vientos. En el Nuevo Testamento, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, cuando vienen los discípulos a Jesús y le preguntan, esa triple pregunta, ¿cuáles serán las señales de tu venida, el fin de la era, cuándo sucederán estas cosas? Jesús comenzó a decirles las diferentes señales que tendrían que esperar. Por ejemplo, habrá falsos cristos. Ellos dirán, miren, él está aquí o miren, él está allí. o está en un lugar secreto. Jesús, en ese capítulo 24, habla de la gran tribulación que vendrá, tal como el mundo nunca ha visto antes ni verá después. Comienza a decirle algunas cosas que habrían de suceder en ese periodo de la gran tribulación. La luna se convertirá en sangre, el sol en tinieblas, antes de que venga el día del Señor. Las estrellas caerán del cielo, como una higuera lanza sus higos prematuros. Jesús dice, e inmediatamente luego de la tribulación de esos días, ellos verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran gloria. Esta, estimado oyente, es la gloriosa segunda venida de Jesucristo. Vendrá justo después del periodo que conocemos como la gran tribulación. Después Jesús dice, y luego reunirá a sus escogidos desde los cuatro rincones de la tierra. Esas personas que declaran que el rapto de la iglesia tendrá lugar luego de la gran tribulación, usan como su texto clave de prueba este pasaje, que el Señor reunirá a sus escogidos desde los cuatro rincones de la tierra luego de su regreso en poder y gran gloria. Pero aquí en Zacarías encontramos que aquellos escogidos de Dios se reunirán desde los cuatro rincones de la tierra y que ellos son realmente la nación de Israel, no la iglesia. Esto es confirmado también por otras profecías paralelas que podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Isaías. Así que el Señor está diciendo, vengan, y ellos huirán de la tierra del norte, como Dios los ha esparcido a los cuatro vientos de los cielos. El capítulo 2, verso 7 nos dice, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Es decir, libérate a ti mismo de ese comercialismo en el cual te has metido. En el libro de Apocalipsis, Dios expresa su furia contra el comercialismo del que sabemos que ha sido culpable de esclavizar las almas de los hombres. Aquellos que han estado sacándole ventaja a otras personas, tomando beneficio del que está necesitado de lo que ellos tienen. Dios habla de la destrucción de ese sistema comercial babilónico en el capítulo 18 de Apocalipsis. En el capítulo 17 de Apocalipsis se habla de la destrucción del sistema religioso de Babilonia. En el capítulo 18, de la destrucción del sistema comercial de Babilonia. Allí en ese libro, cuando él habla del sistema comercial, él dice, salgan de ella, pueblo mío. Esto es lo mismo que él está diciendo aquí, llamando a su pueblo a salir del sistema comercial de Babilonia. Ya en el versículo 8 aquí de Zacarías capítulo 2, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Aquí Dios está diciendo esto acerca del pueblo judío. Ahora, yo no sé cuál puede ser, estimado oyente, su opinión en relación al pueblo judío. Pero, créame, si usted se atreve a tocar al pueblo judío, usted estará tocando ni más ni menos que a la niña de los ojos de Dios. Ahora, debido a que yo he tomado una posición de apoyo hacia los judíos, hacia Israel, porque yo me baso en la Biblia para hacer eso, usted realmente se asombraría de los mails que he recibido y de cuántos ministros, inclusive, me han escrito y me han castigado por mi postura a favor de Israel. Pero yo sí creo lo que Dios dice. Dios dijo que Él bendeciría a quienes los bendijeran y maldeciría a aquellos que maldijeran a ese pueblo. El Señor dice, el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Así que yo sé que ellos le dieron la espalda a Dios, sé que ellos han sido culpables de corromper en muchos casos la moral del mundo, sé que ellos controlan muchas cosas que han traído corrupción a este mundo, sí, yo lo sé, pero aún así, yo sé que Dios escogió este pueblo. Así que es mejor que usted no los toque, si no se las tendrá que ver con Dios. En el día de hoy, nosotros conocemos, hay muchas personas que tienen un rencor tremendo hacia el pueblo judío, pero no se meta con ellos, no los toque, porque el Señor dice que usted estará tocando a la niña de sus ojos si quiere meter su mano, si se atreve a tocar a este pueblo de Dios. El verso 9 dice, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¡Qué gloriosa profecía de la segunda venida de Jesucristo! Y aquí son exhortados ellos a cantar y a regocijarse, porque el Señor vendrá y morará en medio de ellos. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Así que, de acuerdo a las Escrituras, Jesucristo regresará. Él ha de habitar sobre la tierra reinando por 1000 años. Sí, Él reinará sobre la tierra durante ese tiempo, establecerá su trono en Jerusalén, y Judá, el área de Judá, será su lugar. Dice que los reyes de la tierra vendrán cada año a presentar sus obsequios delante de Él, y Él será el Señor sobre la tierra en ese tiempo. Los pueblos del mundo le adorarán. En esa gloriosa era del reino, nosotros estaremos aquí, viviendo y reinando con Cristo por 1000 años. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Usted puede leer este pasaje en el capítulo 1, versos 5 y 6 de Apocalipsis. Después, en el capítulo 5 de ese libro, cuando nosotros estamos cantando alabanzas al Cordero por su valor de tomar el rollo y romper el sello, porque Él fue muerto y nos ha redimido por su sangre, la canción continúa diciendo, y reinaremos con Él, y nos harán reyes y sacerdotes ante nuestro Dios, y reinaremos con Él sobre la tierra. Así que, cuando usted lee de los reyes de la tierra viniendo y presentando sus presentes al Señor en la edad del reino, estimado oyente, si usted es creyente, ese es usted de quien se está hablando. ¿Sí? Anualmente nosotros tendremos un gran tour a Jerusalén al reunirnos desde todas partes del mundo. Ahora, yo vendré desde Hawái. Le diré al Señor, las cosas van muy bien allí en Maui. Señor, las cosas están bajo control. Hay grandes servicios de adoración. Pero los reyes de la tierra se reunirán, y qué glorioso será cuando el Señor reine sobre la tierra y la justicia cubra la tierra como las aguas cubren la mar. Ahora, si usted falla, fracasa en esto, usted estará fracasando en toda su razón de vivir. Usted habrá perdido el propósito de su vida, porque el propósito de estar aquí es que usted pueda llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador, como su Señor y como su Rey, para que usted pueda amarlo a Él, pueda vivir para Él y servirle. Servirle ahora. Usted podrá continuar entonces amándolo a Él, viviendo para Él y sirviéndole para siempre. Es por eso que usted está aquí. Si usted fracasa en esto, en conocer al Señor ahora, usted habrá perdido, habrá fallado en todo el propósito de su vida. Su vida realmente será vacía, vana. No tendrá sentido. Qué pena, muchas personas malgastan su vida porque viven para los placeres mundanales, para los placeres presentes, las glorias presentes, para esta era. Y no han tomado en cuenta la eternidad. Viva para Jesús ahora. Vivirá para Él toda la eternidad.